Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado destacó la importancia del acuerdo sobre los vuelos aéreos comerciales a Cuba. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que los vuelos comerciales con Cuba se iniciarán en un futuro cercano, después de más de 50 años de interrupción, pero señaló que los viajes de turismo continuarán prohibidos. La Cancillería estadounidense dijo que el secretario de Transporte, Tony Fox, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y de Negocios del Departamento de Estado, Charles Rifkin, firmaron el acuerdo final sobre las operaciones regulares de las aerolíneas estadounidenses, ya que las cubanas no podrán hacerlo por ahora.
Such services are expected to commence in the near future. This arrangement will continue to allow charter flight operations and allow airlines to reestablish scheduled service.
Se espera que tales servicios comiencen en un futuro cercano. Este acuerdo seguirá aceptando los vuelos charter, pero permitirá a las compañías restablecer los vuelos programados, lo cual facilitará los viajes autorizados con una mejor opción de los pasajeros y fortalecerá los vínculos pueblo a pueblo de los dos países, dijo una vocera del Departamento de Estado. Agregó que además proporcionará más conveniencia a los viajeros, que podrán hacer su reserva directamente con las aerolíneas o con el sistema global en lugar de hacerlo con los operadores de charter. Como se ha informado, las compañías estadounidenses podrán inicialmente hacer 20 vuelos ida y vuelta a La Habana y otros 10 a ciudades con aeropuertos internacionales, pero en el futuro se podría llegar a 110 vuelos diarios en total, dependiendo de la demanda. Asimismo, a partir de la firma final del acuerdo este martes, se abrió un plazo de 15 días para que las aerolíneas estadounidenses presenten sus solicitudes al Departamento de Transporte sobre las rutas que le interese operar.
Por su parte, varias aerolíneas estadounidenses aplaudieron el histórico acuerdo sobre aviación civil firmado por Estados Unidos y Cuba.
JetBlue dijo esperar con ansia la oportunidad de ampliar sus servicios a la isla. American Airlines informó que planea establecer vuelos regulares directos desde Miami y otros aeropuertos estadounidenses.
United Airlines anunció su intención de participar también en el proceso de licitación para volar a Cuba. Finalmente, Delta señaló que el mercado cubano incrementará la fortaleza de su red en el Caribe.
Santiago Castro, director de una organización de agencias de viajes a Cuba, conversó con nuestro colega Armando Gil y también con José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, acerca de la apertura de vuelos comerciales entre Estados Unidos y la isla.
Santiago Castro es el director, el dueño de la agencia de viajes Mambi y además dirige las agencias de viajes a Cuba. Todos los viajes que se producen son viajes autorizados por la OFAC, o sea, autorizados por el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes trabajan con una licencia también del gobierno para hacer los viajes a Cuba. Los vuelos charter, las compañías charteadoras también tienen esa licencia. Ahora el escenario es distinto porque la licencia se le está dando a compañías comerciales que viajan al mundo entero. ¿Cómo cambia el escenario ahora, Santiago?
Bueno, el escenario sigue más amplio ahora porque las líneas aéreas, como usted bien menciona, incursionan en el mercado de los vuelos a Cuba. También permanecerán los charter volando a Cuba con las mismas condiciones que hasta ahora lo están haciendo. Creo que es interesante porque eso contribuye a que haga mayor competitividad en los vuelos, por lo tanto va en beneficio del pueblo consumidor, en este caso el cubano que viaja a Cuba bajo las 12 licencias que contempla la oficina de OFA, que como usted sabrá no cambia nada de eso, sino que todavía no está previsto los vuelos de turismo en Cuba.
Poco después de la firma del acuerdo, ya las compañías, por ejemplo American, United y JetBlue, pues le comunicaron al Departamento del Tesoro, ¿no? Expresaron su interés en obtener algunas de las rutas de 20 vuelos de ida y vuelta programadas diariamente entre ciudades de Estados Unidos y La Habana. ¿Usted cree que con esto se abarata el precio del boleto de avión ya finalmente?
Yo creo que tiene que haber medidas adicionales a esa. Primeramente, creo que uno de los problemas mayores que enfrenta el usuario de viaje a Cuba es el alto impuesto que cobra. Por ejemplo, el aeropuerto de Miami cobra $52 de impuesto por cada pasajero que sale desde el aeropuerto de Miami a Cuba. Eso es sumamente caro, ya que para otros países, incluyendo República Dominicana, Centroamérica y Caribe, solamente cobra $15.
¿Y cuánto cobra Cuba?
Anda entre los 159 en caso de Cuba.
¿Cómo ahora pues se podría estar representado con los vuelos charter? Y le digo los vuelos charter porque hasta ahora a través de ellos es que se ha venido viajando a Cuba y a diversas partes de la isla también.
Lo que te puedo decirte es que tú sabes que la oferta y la demanda es lo que determina la cantidad de vuelos.
Así es.
En este momento, para que tengamos una idea, hay un incremento de más de un 80% de norteamericanos viajando a Cuba.
Santiago, los afecta a ustedes como agencia, ya no solamente los charteadores, a ustedes como agencia, que una persona puede sacar un pasaje vía internet y ustedes no son los que procesan ese pasaje.
Bueno, es que necesariamente hasta este momento hay que liberar, en ese caso OFA, el requisito de la 12 categoría. Cuando se logre quitar las restricciones de los viajes a Cuba, que incluye también el turismo, creo que sí, no hace falta ya que venga en presencia de una agencia, de un chateador o de una línea aérea.
Mientras el heredero de la Compañía Cubana de Aviación y del aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, José Ramón López, demanda una indemnización por el valor de esas y otras propiedades que asegura le fueron confiscadas en 1959. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta información.
La noticia ha cobrado fuerza al calor del entendimiento firmado este martes por Washington y La Habana, que regulariza los vuelos comerciales a la isla desde Estados Unidos luego de más de medio siglo. José Ramón López, de 62 años de edad, concedió una entrevista exclusiva al periodista de Martín Noticias, Álvaro Alba.
Mi posición es que sencillamente yo lo que quiero es que por ambos lugares, ambas orillas, se reconozca mi propiedad de esas posiciones que hasta ahora nadie o lo sabían o no le habían dado la importancia. Yo quiero un reconocimiento de eso. Eso es en principio todo lo que yo quiero de momento.
López había dicho en el programa El Espejo de América TV que ya un tribunal de Miami le declaró como único heredero de su padre, el presidente y accionista mayor tanto de Cubana de Aviación como del aeropuerto de Boyeros. También lo había declarado al influyente diario The New York Times, que lo identificó como único hijo de José López Vilaboy, a quien le fueran intervenidas otras propiedades como un banco, el Hotel Jagua en Cienfuegos y el Colina en La Habana, el diario Mañana, dos líneas aéreas y la ya mencionada terminal aérea. Hasta ahora dice no haber iniciado una demanda legal.
Acción legal, no he emprendido ninguna y no tengo ningún abogado fijo definido todavía. Tengo una cita con un bufete de abogados muy importante de Miami, entonces ya de ahí, según ya yo me siente con ellos, ya yo podré decir un poco más.
Pero según dice, alberga esperanzas de éxito basadas en casos similares que tuvieron lugar en países del bloque comunista de Europa Oriental.
Aspectos logísticos provocaron cambios de último minuto en el traslado aéreo a México de los migrantes cubanos que se encuentran varados en Panamá. Así lo afirmó Martín Noticias, Joana Camargo, jefa de prensa de la Cancillería panameña.
Mi nombre es Joana Camargo. Yo soy jefa de prensa de la Cancillería. El vuelo se pospuso por asuntos logísticos y efectivamente hoy no va a salir. La nueva fecha no podría dársela en este momento porque están solucionando los temas logísticos, que más que todo es eso, no hay ningún otro motivo.
México deportó el martes a dos familias cubanas que habían sido llevadas a ese país por coyotes desde Costa Rica, donde permanecían varados desde el pasado mes de noviembre.
El reportero Yusnavi Pérez difundió las imágenes en el noticiero del Canal 23 de Univisión en Miami antes de que los cubanos, un matrimonio y una niña de 9 meses y un padre con una hija de 4 años, fueran subidos a bordo de un avión en el aeropuerto Benito Juárez, en Tapachulas, con destino a La Habana.
A fines de diciembre, el gobierno de Costa Rica alcanzó un acuerdo con El Salvador, Guatemala y México para implementar un plan de traslado de los cubanos varados en su país y facilitar su llegada a la frontera de Estados Unidos.
Los gobiernos que participan en el programa han advertido que los migrantes cubanos que no utilicen esa ventaja e intenten viajar de forma irregular, valientes o de traficantes de personas, serán deportados.
En otras noticias, 5 jugadoras de polo acuático cubanas que participaban en un entrenamiento en Monterrey, México, con vistas al preolímpico, abandonaron el pasado fin de semana la selección nacional para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos.
Los atletas se fueron de la Villa Olímpica y no hubo información hasta que personal del equipo confirmó que se fueron a Estados Unidos, declaró a la prensa mexicana un dirigente del Instituto del Deporte.
El diario Reforma de Monterrey dijo por su parte que también desertó desertaron dos de los cuatro entrenadores del equipo. Todas las fugas ocurrieron el fin de semana pasado.
Estas deserciones se suman a la de los peloteros cubanos Yulieski y Lourdes Gurriel, hijo, ocurridas el 8 de febrero en Santo Domingo, República Dominicana.
El distrito de los guardacostas de Cayo Hueso suspendió la búsqueda de uno de los migrantes cubanos reportado como desaparecido en aguas de la Florida.
Este migrante formaba parte de un grupo de 11 personas que fueron rescatados cerca de Cayo Hueso. El grupo dijo que dos de los cubanos se lanzaron al mar para llegar a la costa. Uno de ellos desapareció y el segundo fue rescatado por un helicóptero de la estación naval aérea en Cayo Hueso.
Desde el mes de octubre, el Distrito 7 de los Guardacostas estima que unos 2.065 cubanos han intentado llegar a las costas de la Florida por vía marítima.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La Oficina de Washington para América Latina, WOLA por sus siglas en inglés, considera que la visita del presidente Barack Obama representa el final de la Guerra Fría. La organización sin fines de lucro que promociona el diálogo en América Latina señaló que el viaje también significa que de ahora en adelante Estados Unidos tendrá relaciones más cordiales con otros países. WOLA, es decir, la Oficina de Washington para América Latina, también comentó que Obama ha visitado 8 naciones latinoamericanas durante su mandato y que ya es hora de visitar Cuba. Sin ninguna duda, la visita del presidente Obama a Cuba marcará un antes y un después. Para muchos, un paso imprescindible en el llamado proceso de normalización. Para otros, un hecho que pasará sin pena ni gloria por la historia política de la nación caribeña. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió algunas opiniones políticas del exilio cubano.
La visita del presidente Obama a la capital cubana pudiera culminar, según quienes apoyan el proceso, con la primera fase en el organigrama trazado.
Y esta es una oportunidad única para el presidente de los Estados Unidos, alguien que representa los valores americanos y democráticos, llevar un mensaje de una visión mejor para un futuro mejor para el pueblo de Cuba directamente a ese pueblo.
De igual manera, otros opinan que la visita de Obama pudiera dar al traste con la constante justificación del régimen castrista.
Ese proceso se facilita con la normalización de relaciones porque el gobierno cubano siempre decía que el enemigo era el gobierno norteamericano y no nosotros como opositores, cuando la realidad es que el problema cubano tenemos que resolverlo nosotros los cubanos, y precisamente el hecho que se normalicen las relaciones le quita a mucha gente de la cabeza el hecho de que los Estados Unidos nos va a resolver el problema. El problema es nuestro.
Si bien desde el punto de vista social o económico, la visita a Cuba del primer presidente estadounidense en funciones en casi un siglo pudiera tener efectos positivos, opinan los menos optimistas que desde el punto de vista político no se debe esperar mucho, debido al inmovilismo ideológico de los octogenarios dirigentes del castrismo.
Desde el punto de vista político yo creo que no va a tener demasiado eco ni demasiado efecto, a pesar de que probablemente él sí se reúna con los disidentes, sí haga unas menciones en torno a la libertad y a la democracia y qué sé yo, pero la voluntad de cambio político por parte del gobierno cubano, eso no existe.
Tras más de medio siglo de permanencia totalitaria en el poder, el régimen castrista enfrenta una situación única. Su archienemigo ahora será su huésped. El Imperio del Norte será su aliado. ¿Dónde quedan, entonces, los discursos de barricada?
El gobierno cubano tiene muchos retos en sus manos. Tiene a una población joven que está desesperada por cambios y que se está yendo en olas del país, y una generación anciana que resiste el cambio.
Dagoberto Valdés, director de la revista pinareña Convivencia, desea que una visita del presidente Barack Obama a Cuba sea más que un asunto protocolar y sirva para mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.
Bueno, en primer lugar, yo estoy a favor del entendimiento entre nuestros dos pueblos, entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Si para eso va a contribuir la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba, pues bienvenido. Lo otro sería que eso se quedara en un intercambio de fotos y nada fuera mejor ni para el pueblo cubano ni para el pueblo norteamericano. Los jefes de Estado deben hacer todo lo posible en esos encuentros por trabajar al servicio de las necesidades de su pueblo. Y el pueblo cubano está muy necesitado de que se respeten los derechos humanos, de que haya oportunidades de trabajo y de progreso para todos y de que aquel país verdaderamente salga de la crisis que lleva en décadas y que ha empobrecido terriblemente a la nación. De manera que, bueno, me alegro del entendimiento una vez más entre los pueblos y espero que los gobiernos se entiendan al servicio de eso.
Estados Unidos está en plena efervescencia política y la agenda de los precandidatos presidenciales republicanos podría afectar a Cuba. Pero en la isla, los cubanos tienen otras prioridades en mente. Gesell Tobías recogió varias opiniones durante su reciente viaje a la isla.
Ellos hablan constantemente de sus orígenes. Un hombre que llegó de Cuba a los 18 años sin nada.
Tanto Ted Cruz como Marco Rubio podrían convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y ser los primeros cubano-estadounidenses en llegar a la Casa Blanca. Pero la popularidad de ambos republicanos se desploma en la misma Cuba. En Matanzas, a unos 90 kilómetros de La Habana, donde nació Rafael Bienvenido Cruz, padre del precandidato republicano, ni siquiera el mismo conservador de la ciudad logra recordar a la familia del popular político estadounidense.
Nos ha sido muy difícil ubicarlo en la actualidad en Matanzas. Estamos hablando de ya de más de 50 años de estos pasajes, personas que tenían 20, 30, 40 años al principio de la revolución y que hoy ya muchos de ellos han fallecido, no se encuentran entre nosotros y prácticamente muy difícil encontrar a Bienvenido.
En las calles de esta ciudad, la figura de Cruz tampoco es reconocida.
Sí, usted lo está diciendo, pero yo llevo aquí en Matanzas viviendo 60 años, que lo cumplí hace poquito, y yo lo vengo a oír ahora.
¿Usted conoce a Ted Cruz?
De regreso en La Habana, se encuentran los orígenes de Marco Rubio. Sus padres vivieron en una populosa calle llamada Tenerife, en el centro de la ciudad.
Por su parte, los padres del senador Marco Rubio se conocieron y trabajaron justo en esta tienda atrás mío, en pleno corazón de La Habana.
Pero aquí tampoco recuerdan ni a los padres de Rubio, ni se enteran de que este republicano podría llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Para el cubano de a pie, las preocupaciones son otras.
Nosotros acá vivimos pendientes de lo que tenemos que hacer diario, de buscar las condiciones, el trabajo, garantizar el plato de comida para la mesa. Pero no pienso que el cubano tenga ese tiempo para preocuparse en elecciones o cualquier cosa de otro país.
Para la mayoría de cubanos en la isla, cómo conseguir los alimentos del día es lo que realmente ocupa sus pensamientos. Gesell Tobías, La Habana, Cuba.
La muerte del juez de la Corte Suprema, Antonín Scalia, polariza el panorama entre demócratas y republicanos. Entre los posibles sucesores podría estar un cubano-americano. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí, Antena Live, nos dice más.
A los nombres surgidos y que pudieran llegar muy pronto al despacho del presidente se halla el de Adalberto Jordán, nacido en Cuba y con estudios en la Universidad de Miami.
Un muy buen juez en la Corte Federal y es muy buen juez de apelaciones. Está tan calificado como cualquier otro y él fue aprobado, creo que de una manera unánime, por el Congreso de su confirmación, así que ojalá que a él lo pongan ahí.
El presidente Barack Obama podría enfrentar la resistencia del Senado, de mayoría republicana, que buscaría impedir la nominación de un juez que ayude a inclinar los fallos de la Corte Suprema hacia los programas que quiere dejar como legado.
No será una posición particular o un tema particular lo que determine el nominado. Voy a presentar a alguien que esté indiscutiblemente calificado para el puesto.
Pero la guerra se avecina y a todas luces los republicanos pudieran dilatar el proceso. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que esta vacante no debería ser llenada hasta que haya un nuevo presidente.
Este apuro para que no sea Obama el que presente los candidatos es porque están mirando lo que va a ser el futuro de este país en los próximos 20 o 30 años. Y en honor a la verdad, si gana un presidente demócrata en la próxima elección, no había que esperar. Y yo creo que hay una obligación que tiene todo presidente de cumplir con sus obligaciones. Que después el Senado no quiera aceptarlo o no, eso es un cada senador con sus constituyentes.
Según Fernández, mientras no se ocupe la silla de Scalia y como la Corte Suprema tiene actualmente 8 jueces, cualquier decisión que quede en empate se mantendría en efecto el veredicto de la Corte Inmediata Inferior.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas JJ Almeida, al general Raúl Castro se le avecina un papelazo, situación se complica para los hermanos Curiel y tractores norteamericanos Ogún ya pueden ensamblarse en Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Denuncian arresto y golpiza a joven que intentó grabar abuso policial. Destacan diferencias raciales en Cuba. Y La Cuba desconectada que recibe a un papa y al patriarca.
martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Aficionados reaccionan a la fuga de los hermanos Gurriel. El pueblo impide arresto a opositoras cubanas y médicos extranjeros convalidarían sus títulos en menos tiempo en la Florida.
Desde Cuba dan a conocer un aumento de los robos en los puntos de conexión Wi-Fi, así como el alto costo y las dificultades para conectarse con Internet. Paul Rodríguez recogió testimonios en varias partes de la isla.
En la capital cubana, la bloguera independiente Miriam Zelaya se refirió a estos hechos a Martín Noticias.
Sí, se han verificado algunos hechos delictivos de estos, de arrebatos de teléfonos móviles, de tabletas, de laptops. No hay una seguridad, no hay policía que resguarde y por otro lado, sabemos que también aumentaron a nivel delictivo, los niveles de violencia en la ciudad, debido a todo, a la pobreza, a la frustración, la miseria, todo. Esos artículos que son teléfonos móviles, que son las tabletas, todos estos equipos son caros, se venden bien caros, entonces claro que los arrebatan.
Mientras tanto, en Pinal del Río, el periodista independiente Raúl Risco Pérez también confirmó estos delitos contra los usuarios en los puntos Wi-Fi.
Acá en Pinal del Río también se están dando casos de robo de teléfonos celulares en los puntos estos de Wi-Fi o Wi-Fi, como en español se dice aquí en Cuba, en estos puntos que se han creado, fundamentalmente en el Parque Independencia y en el parque conocido por el Bosque. También se están dando casos de robo del dinero que tienes en la cuenta, o sea que usted carga su cuenta Nauta y hay alguien, al parecer, algún hacker o alguien que le está robando su cuenta y la está utilizando y cuando la va a abrir está su cuenta en cero.
Por su parte, Santiago de Cuba, la ama de casa y activista Yorkenia Preval resaltó el alto costo y la mala conexión que existe en la parte oriental de la isla para conectarse a la internet.
Muchos familiares que se quieren comunicar con su familia allá y entonces la red es aquí muy pésima, es muy mala y entonces pasan trabajo. Aparte de eso, los minutos pasan volando. Realmente no hay una condición que el pueblo realmente ve que se le está ofertando para su mayor comodidad. El cupón vale 12 UC, 2 pesos. La tarjeta Nauta, que es una tarjetica que por obligación tienes que comprarla, porque si no la compras no te dan acceso a comunicarte en la red.
Y a más de una semana de abandonar la selección cubana de béisbol que participó en la Serie del Caribe en República Dominicana, los hermanos peloteros Yulieski y Lourdes Gurriel Jr. hicieron por fin declaraciones a la prensa.
El sitio en la internet de las Grandes Ligas publicó esta semana un artículo del periodista Jesse Sánchez, en el que cita a Yulieski Gurriel, quien envió un mensaje a los aficionados cubanos.
Yulieski manifestó sentirse muy bien y trabajando para conseguir sus sueños de jugar en las Grandes Ligas. Agregó que él y su hermano ya estaban entrenando y listos para jugar. Sin embargo, en el artículo no se revela el lugar en que se encuentran los hermanos Gurriel.
y varios músicos cubanos fueron galardonados esta semana con premios Grammy por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.
Entre ellos estuvo el intérprete cubano-americano de música urbana Pitbull, quien ganó el premio al mejor álbum latino por su disco Dale, y Arturo Farrell con su Afro Latin Jazz Orchestra, quien obtuvo el galardón a la mejor composición instrumental por The Afro Latin Jazz Suite.
Salvador Blanco, del programa de televisión Martí, Antena Live, con los detalles.
El galardón más buscado por intérpretes, compositores y músicos en Estados Unidos son los premios Grammys, que desde hace muchos años han tenido que considerar la música latina dentro de sus diferentes categorías, y dentro de los latinos siempre han estado presentes los cubanos. La gala fue celebrada en el Teatro Staples Center de Los Ángeles. Los dos artistas cubano-americanos premiados fueron el rapero Pitbull y el compositor Arturo Farrell. Pitbull estuvo a cargo del cierre de la jornada con el supercaliente número El Taxi, que fue acompañado por la actriz colombiana Sofía Vergara.
Yo la conocí en un taxi en camino al club.
El otro ganador de la noche con raíces cubanas fue O'Farrell y su Afro Latin Jazz Orc, que se llevó el galardón a la mejor composición instrumental por The Afro Latin Jazz Suite.
The people of Cuba. Pueblo cubano, su belleza es una felicidad bajo cualquier circunstancia. A los presidentes Obama y Castro, admiro su valor por cambiar el curso de la historia.
Otro de los temas nominados fue The Conversation Continues, La Conversación Continúa, que fue grabado en la isla con cubanos y estadounidenses, pero no fue premiado. No ganador, pero también nominado, fue el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, que optaba al premio con su disco Caminos.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.